La Hermoteca.
En la época de los reyes católicos, los prostíbulos eran una realidad social en la que la iglesia y la monarquía se veían obligados a intervenir. Y a pesar de estar mal vistos por la moralidad de la época, estos lugares eran un negocio muy lucrativo que proporcionaba trabajo y beneficios a sus propietarios. Empezamos la noche más hermosa hablando de los interiores de estos lupanares ignorados por las más altas jerarquías.
Historias de la historia.
Vamos a comenzar por quizás algo tan simple como el origen de la denominación prostíbulo en función de la época histórica donde se enmarque. ¿De dónde viene esta palabra y cuál es su significado original, José Manuel?
Bueno, pues prostíbulo, que proviene del latín prostituere y que significa exponer públicamente. Yo puedo exponer públicamente a Jesús y él no se va a enfadar.
Pero depende de cómo me ponga, la verdad.
Exactamente. Pero fíjate cómo la palabra tiene un significado y luego con el paso del tiempo ha ido variando hasta tener unas connotaciones más, en este caso, de mercado sexual, ¿no?
La evolución del lenguaje.
Totalmente,
que es así, vamos.
Totalmente, pero inicialmente era exponer públicamente porque los prostíbulos realmente eran casas donde las prostitutas y los prostitutos también ejercían su oficio.
¿Por qué no se nombra esa parte también?
Claro,
porque
es que había prostitutos.
Correcto, que, correcto.
No nos engañemos, sí, pero el término gigoló es muy moderno para los tiempos de los reyes católicos.
Había personas que se prostituían de ambos sexos y así.
Exactamente, pero vamos, sí es verdad que había más chicas que chicos en ese sentido, ¿no? Normalmente ofrecían sus servicios a cambio de dinero y era la época de los reyes católicos que, como muchas veces he dicho, el término católico sí, porque lo eran, pero esto es como la mujer del César, no bastaba con serlo, sino que también tenía que parecerlo, y los reyes católicos dejaban mucho que desear en muchos sentidos, y nos vamos a explicar esta noche el porqué.
Nosotros podemos ser católicos pero no santos, que imagino que también sería
totalmente
esa diferencia, ¿no?
Justamente entonces sería Jesús el católico y José el católico, pero que santos no son. Entonces eran lugares que principalmente, ¿dónde estaban? En los barrios marginales. Estaban en las ciudades también más grandes, las zonas más céntricas que podían, sobre todo si eran prostíbulos de, como hoy decimos, de alto standing. Entonces lo que hacían era que estaban en zonas más céntricas, mejor colocadas, y eran casas de buen ver, vamos a llamarlo así. En aquellos tiempos la prostitución no estaba regulada por ninguna ley, no había nada que lo regulara, y sí es verdad que era la iglesia la que hacía de qué. Pues hacía un poco de elemento de control y también eran los que informaban a la monarquía. A la monarquía esto le interesaba mucho. Los prostíbulos les resultaban muy interesantes. Entonces, la iglesia consideraba la prostitución un pecado muy, muy, muy grave y hacía todo lo posible por erradicarla. De hecho, las culpas eran de los prostíbulos en casi la mayoría de los casos de lo que ocurría. Por otro lado, la monarquía. Bueno, pues la monarquía veía una oportunidad importante para lucrarse. Sí, para lucrarse de los prostíbulos. ¿Por qué? Porque en muchos casos podían grabar un impuesto y ese impuesto también podía hacer que se controlara la actividad. Por lo tanto, eso repercutía ¿dónde? En el bolsillo del monarca o en las arcas del Estado, que también es importante. Y a pesar de las medidas que se tomaban por parte de la Iglesia y de la monarquía, la prostitución en tiempos de los reyes católicos era muy activa. Y es más, también se tiene incluso a las chicas que ejercían la prostitución, que normalmente bueno, pues provenían de familias más pobres, más humildes, que se veían obligadas a realizar ese trabajo para poder sobrevivir. Y también, en algunos casos, algunas mujeres ejercían la prostitución, también los hombres, de forma voluntaria, porque era una forma de obtener dinero fácil. Sobre todo los chicos, que pasaban desapercibidos, pero que cubrían las necesidades de alcoba, qué fino, las necesidades de alcoba de lo que eran nobles, señoras adineradas, y que en muchos casos podían pasar hasta por chicos del servicio, que luego no entendía para qué estaban, porque no hacían nada. Bueno, no hacían nada de día, de noche sí estaban más activos. Con lo cual, en ese marco es donde tenemos que ubicar precisamente esa palabra y también el significado original que tenía y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo.
Las prostitutas suelen ser consideradas como personas de baja moralidad y en aquella época además eran objeto de burlas y desprecios por parte de la sociedad. No obstante, tenían una gran demanda de los hombres, ¿no?, de la época. ¿A qué se debe esta paradoja, Jesús?
Bueno, se debe precisamente a que se podía llevar a realizar el acto sexual sin que existiera ningún tipo de compromiso, cosa que cuando se hace con una intención, que es la de contraer matrimonio, pues obviamente se llega a ese, a realizar ese acto sexual, pero sería una pretensión. El caso del prostíbulo no, simplemente llegas con tu dinero, satisfaces ese deseo, pagas y te vas, y no hay ningún tipo de vinculación, no hay ningún tipo de obligación con nadie. Digamos que compras un servicio, y por eso era por lo que gozaba de tanta popularidad. Y por supuesto, eso venía también a satisfacer una necesidad de la población, que además, con la cortapisa del catolicismo excesivamente férreo que se imponía en aquella época, pues era bastante agradecido, era bastante de agradecer que hubiera personas que fueran capaces de, bueno, de dar su cuerpo a cambio de ese dinero, pero para llegar a poder cumplir ese deseo. Eso era quizá lo más importante. Y dentro de los prostíbulos también había una serie de niveles, de categorías, dependiendo de la belleza de la mujer e incluso de la calidad de los servicios que ofrecía, que eso sí, hacía falta poquita publicidad. Esto iba un poco con el boca a boca. No había nadie que llevara panfletos, ni un bombo y un platillo en la calle diciendo ¡venga, prostíbulo! Eso no había. Pero sí había mucho boca a boca. Y se sabía perfectamente en cuál de ellos había tal mujer que era de tal belleza o que realizaba tales específicamente características sexuales, para no meternos en harina de otro costal, y de esa manera pues eran famosas. Esa fama, por supuesto, hacía que costara más dinero, por lo tanto no había una tarifa estándar o fija. La tarifa la ponía la prostituta, cobraba lo que ella pensaba que valían los servicios que prestaba y, por supuesto, su apariencia. Y claro, los que lo pagaban, porque podía llegar cualquier mujer y decir, oye, que yo valgo no sé cuántos, es decir, tú no vales ni para estar escondida. Y sin embargo, otra persona que a lo mejor decía, pues yo valgo tanto, pues a lo mejor, oye, le daban más porque decía, ostras, es que lo vales y toma tanto más. Y por supuesto te voy a recomendar a mi prima, a mi cuñado, a mi vecino de al lado y a mi amigo Pepe, que está el pobre, que también está necesitado. Y de esa manera se convertía en una especie como de organización, sin que existiese un organigrama concreto y específico, pero una organización sin normas que era bien llevada a todos los efectos. Es cierto que la cantidad de personas que visitaban este prostíbulo, repito, la cantidad de personas que visitaban estos prostíbulos, muchos, hacía que ocurriesen en algunos casos trifulcas entre los clientes. Y por eso, una de las ordenanzas, bueno, más bien de las órdenes que partían precisamente de las altas jerarquías, era que el acceso a este tipo de recintos debía hacerse sin armas. Porque la verdad es que era muy desagradable tener que limpiar la sangre cada dos por tres del suelo porque a unos señores en que le ponía que tenía que pasar tú, que no paso yo, que yo te doy antes, que tú no has dado número, etcétera, etcétera. Esto, aunque lo hago así en un tono muy jocoso, dice mucho de la importancia tan manifiesta que tienen los prostíbulos en aquella época en nuestra España.
Hablando de todo esto que tú comentas, Jesús, y tú, José Manuel, a pesar, quiero decir, de la falta de regulación en la época de los reyes católicos, los prostíbulos estaban sujetos a algunas normas. ¿Y qué me puedes contar de estas normas?
Bueno, pues fíjate, Pilar, por ejemplo, como todo local que se dedicaba a este tipo de servicio, como Jesús bien los definía anteriormente, pues estaba prohibido el acceso a los menores de edad. Es decir, esto era algo que había que tener muy vigilado, porque no podía entrar un menor allí en medio y oye, y encontrarse con lo que con los servicios que se hacían dentro. Luego también se exigía a las prostitutas la realización de exámenes médicos, que, bueno, podéis imaginar, luego se endurecería, pero en un principio era más o menos como se marcaba. La iglesia, por su parte, sí. La iglesia nuevamente trataba, además, era un tiempo en el que, no nos engañemos, los reyes católicos son los que imponen la Inquisición en España. Entonces, la Inquisición iba a actuar, la iglesia de la época operaba con muchísimo poder. So pena que si no atendías lo que la iglesia decía, podían decir que, oiga, escuche, que ha ido a ese prostíbulo, está poseído por el demonio. Y directamente te pasaban un vuelta a vuelta a la hoguera. Con esto había que tener muchísimo cuidado. Entonces, sí es verdad, y no nos vamos a engañar, que había nobles muy poderosos que dejaban fuertes cantidades de donativos en las iglesias, y esta, que estaba un tanto politizada, que era lo que hacía. Bueno, pues pasaba la manita. Decía, yo no he visto nada. Así que tú lupanea. Que hoy estoy por inventarme palabras.
Abierto. Qué tú, bueno, lupanea.
Tú lupanea. Yo estoy bueno. Hoy por inventarme palabras.
Pero no está mal, oye, el diccionario español español que hace tiempo que no se abre.
Hacía tiempo que no lo sacaba. Eso, la temporada eso. Que viene te voy a decir una cosa. Me voy a inventar toda la semana una palabra.
Mira, no está mal. Entonces, y la ponemos en el diccionario.
Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la iglesia, bueno, pues se esforzaba en tratar de controlar, de erradicar, hacía campañas de moralización. Las campañas de moralización eran desde el púlpito, allí el sacerdote leyéndole la cartilla a toda la feligresía, y de alguna forma lo que se trataba era de reeducar a las prostitutas. Mire usted, puede reeducar a las prostitutas, pero como no le dé los medios, si la pobre va a ir a la misa, va a ir obligada para colmo, y luego no le va a dar herramientas para que tenga otro trabajo, la vida se la tiene que ganar de alguna forma. Y además, más en la época.
Eso, una mujer y en la época.
Y en la época. Alucina. El chalé.
Búscate la vida.
Claro, sí. Porque luego el término, además, prostituta, hay muchas veces que se solapa con el de cortesana. Hay sutiles matices entre la cortesana, el cortesano y la prostituta. Porque sí eran prostitutas, pero eran los mantenidos. Los que te cogían y te decían, tú no eres nada más que para mí.
Eso es como ahora la prostituta y... ¿Cómo se llama esta que se le paga más? ¿Cómo se llama?
¿Omeretri?
No. Dentro hay una prostituta de alto standing que cobran una pasta que tiene otro nombre.
Bueno, pues acuérdate. Sí. Acuérdate. Bueno, pues como os decía, se tenían que someter a esas normas que había, ¿no? No todas las prostitutas, evidentemente, estaban dispuestas a someterse a estas normas y seguían ejerciendo su oficio como podía, como lo dejaban o como se podían escaquear. A pesar de las medidas que de la iglesia, de la monarquía, la verdad es que en la época de los reyes católicos fue una actividad muy, muy, muy extendida, ¿eh? Y esto se debía en gran parte a las alternativas económicas que había y a la demanda por parte de los hombres, sobre todo de los guarrones, que de alguna manera eran los que más acudían a todo eso.
Las escorts.
Pero eso es una palabra inglesa, vamos, que, sí, pero, que significa lo mismo, lo que pasa pero que en se... plan suez.
Pero es que aquí se utilizan las escorts como personas que dentro de la prostitución cobran un dinero muy elevado porque solamente van con personas...
Eso se llama aquí de lujo. Bien. Prostitutas de lujo, pero pues, eso es... Sí. En inglés vamos a ver... Yo creo que más peyorativo incluso, por mucho que sean de lujo, bueno. Tengo yo entendido eso. Por lo menos a mí me suena muy mal. Muy mal. Bueno, ya se ha comentado que los prostíbulos eran un negocio muy lucrativo para sus propietarios, quienes se enriquecían a costa de la explotación de las trabajadoras. Pero, ¿quiénes eran normalmente sus dueños?
Bueno, aquí sí que, por supuesto, los dueños eran casi siempre hombres en su mayoría. No es como una época, siglos posteriores, en los cuales ya estaba la madame, como la que estaba al frente de esas casas de meretrices, sino que en aquella época eran más bien hombres los que estaban al frente de ellos. Entre otras cosas porque, bueno, se suponía que hacía falta siempre, por el carácter machista de la época, la mano dura y la capacidad de liderazgo, así como de organización de un hombre frente a las mujeres, que eran consideradas pues personas que no tenían ni cerebro ni nada, algo que, por supuesto, aquí ya estamos, lo hemos dicho muchas veces, estamos manifiestamente en contra de esa imagen del pasado que se le imputaba a la mujer. Y eran en su mayoría hombres. Otra cosa era qué tipo de hombres eran, porque mientras que en algunos prostíbulos eran algunos que se granjeaban en los bajos fondos esa fama, de tal manera que ascendían dentro de la jerarquía de los malhechores hasta llegar a un nivel casi de capo, y de esa forma eran capaces de organizar a personas bajo su tutela, y de esa manera también estas casas de prostitutas. Pero es que también podía haber personas que estaban muy cercanas a altos mandatarios de alguna de las poblaciones en las cuales se abrían esos prostíbulos, y que los colocaban allí, por lo mismo que yo coloco a mi cuñado en obras públicas de tal, pues lo coloco en el prostíbulo no sé cuánto, porque era un negocio muy lucrativo. Y estaba, a pesar de que la sociedad de la época lo rechazaba, muy bien visto. Porque una cosa es lo que decían abiertamente, sí, la prostituta. Y otra cosa es que eso era una máquina de hacer dinero desde que se abría hasta que se cerraba, ¿eh? Y mucho dinero.
Y si ellas eran las que decidían lo que tenían que cobrar, ¿cómo funcionaba exactamente? Quiero decir, que el propietario, porque era propietario del local, ¿no?
Sí. Pero le fijaba un precio con una comisión a esa prostituta, de tal manera que si cobraba X era un porcentaje de ese X para él. Y él tenía que estar en todo momento informado tanto del precio que pedía como de los diezmos que cobraba. O sea, si eran 10 servicios son 10 diezmos, no son 9 ni 8. Y si son, no sé la moneda, no me acuerdo de época, la moneda de la época, pero si son 20 maravedíes son 20 maravedíes, no son 10. De tal manera que llevaba un control exhaustivo de las entradas, las salidas y lo que se pagaba en aquel momento. Que, por supuesto, no, el precio lo ponía la mujer, pero no cobraba directamente la mujer.
Ya.
Cobraba el encargado de ese prostíbulo. Y él era el que, una vez con el dinerito en la saca, distribuía al cliente entre los distintos lugares donde la esperaba la persona que le iba a realizar sus servicios, la cual ya sabía previamente qué tipo de servicios le tenía que realizar. Bueno, antes no eran tampoco demasiado exigentes, no había tanta fantasía. Era llegar, pegar, pim, pam, pum, pam, bueno, vamos.
La noche más hermosa.
Centrándonos un poco más en los tiempos y la autoridad de los reyes católicos, resulta chocante que con la moral excelsa con la que, bueno, se les tildaba, permitieran la prostitución. A ver, ¿qué se esconde? O no sé, ¿o es que se esconde algo tras esa permisividad?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque fijaos, en los últimos compases de lo que era la campaña de Granada, es decir, estamos con los reyes católicos en todo lo que era la Reconquista, aquí había, se otorgaban títulos, es decir, si tú te hacías un esfuerzo y hacías actos de valor y tomabas mucho territorio, en muchas ocasiones te ascendían, pues tú vas a pasar a ser capitán y además te voy a otorgar una gracia. Y la gracia podía ser que te nombraran marqués de algo, pero había algo que a los reyes católicos les gustaba más, que era el dinero. Sería que es que la cosa estaba apretada por aquella época, que les gustaba, ¿no? Y entonces otorgaron, por ejemplo, al capitán Alonso Yáñez Fajardo la licencia para establecer prostíbulos. Sí, sí, esto a los reyes católicos, ¿eh? Prostíbulos en los pueblos conquistados y que se conquistasen en Granada. Con lo cual, con perdón, decían que Alonso Yáñez Fajardo era el mayor putero del reino. Tal cual. Y no era algo despectivo. Es que como él tenía, digamos, el monopolio de los lupanares de la época, de los prostíbulos de la época, pues ¿qué hacía? Pues realmente el señor fomentaba precisamente lo que era la prostitución, por tanto le decían putero. Aquella concesión no era un asunto para tomar a la ligera, ni mucho menos, ¿eh? Esto era más serio de lo que nos podemos imaginar, porque aquí había mucha pasta de por medio, mucho dinero. Y era un negocio muy lucrativo, que además le dejaba dinero al propietario, le dejaba dinero a los reyes y, por desgracia, bueno, pues la persona que trabajaba en esto era la que menos dinero se llevaba. Pero bueno, de alguna manera, esa era la guinda al pastel que tenía para una red de burdeles públicos que se extendía por todo lo que era el territorio nacional. Y desde que San Agustín había reconocido que los prostíbulos eran un mal menor, esto es San Agustín, ¿eh?, en la lucha eterna con lo que era la corrupción y los desórdenes sexuales, pues la verdad es que los reyes decidieron, pero ya no solo los reyes católicos, ¿eh?, los reyes en toda Europa, esto era una cosa que era común, los reyes en toda Europa lo que hacían que era, pues tener mucha permisividad con ellos, mucha permisividad. Así que con esto nos encontramos, y no solo eso, sino que también esa permisividad venía ¿por dónde? Por el dinero que iba pillando.
Poderoso caballero de un dinero. Bueno, más allá del placer mundano, ¿había algún objetivo o justificación para permitir estos lugares?
Sí, acabar con la prostitución callejera o clandestina. A ver, se camuflaba como que eso era un problema social, que una mujer fuera por
curioso,
la calle.
Es que me suena todo un poco a,
sí, pero,
a estos tiempos, fíjate.
Pero sí.
Y viene de lejos.
Eso te voy a decir.
De bien lejos.
Sí, tampoco ha cambiado mucho la historia. Sí, esto está todo inventado. De hecho, esto que estamos hablando nos podemos retrotraer a la Roma antigua. También estaba organizado de una forma muy parecida. Tampoco nos vayamos, que no hemos inventado nada, que esto está muy inventado, ¿vale? Pero bueno, es cierto que esto escondía... Una cosa era lo que públicamente se decía, oye, hay que quitar de las calles a estas personas por varias razones. La primera, porque es un escándalo público, teniendo en cuenta que el poder católico, estaba muy encima de cada uno de los mandatarios de esas poblaciones para que se erradicase. Y en segundo lugar, hombre, que en los prostíbulos las prostitutas estaban cuidadas con servicios médicos, con una persona o varias personas que defendían de cualquier tipo de altercado. Y, hombre, las calles pues no era un lugar idóneo para que estas personas prestaran sus servicios. De todas formas, lo que se escondía en realidad es que esa organización que habían promulgado les generaba dinerito. Y la prostituta que estaba en la calle, no, esa no contribuía. Allí no estaba Hacienda antiguamente diciendo, páseme usted la factura con IVA. Ahí no había nada. Si la prostituta se llevaba 10, era 10 para su casa. Y no tenía que repartir con nadie. Pero bueno, es cierto que de alguna manera... El control que se tenía médico de estas personas era muy importante, y el control de entradas y salidas, así como el buen hacer de aquellas personas, buen hacer entre comillas, claro, de aquellos usuarios de los prostíbulos, se llevaba mucho mejor el control en un edificio que por una persona, mujer en este caso, en la calle. Todo esto en Aragón y Castilla existían estos espacios reglados. Lo que pasa es que los reyes católicos lo que hicieron fue fomentar a nivel nacional un modelo de prostíbulo, de lupanar, que realmente era de éxito, porque además de ahí recogían una buena parte de impuestos y de dinero. Por lo tanto, les interesaba no solo mantener el control, sino además crear una forma, un organigrama, una manera de explotar ese negocio que eran los prostíbulos en aquella época. En Valencia, por ejemplo, se creó uno de los prostíbulos más grandes de toda Europa. En fecha de 1501... había entre 200 y 300 mujeres trabajando. De hecho, no era un único edificio. Era una especie como de calle en la cual había varias casas y todas ellas formaban en conjunto un gran prostíbulo, del cual Antonio de Lalaing, una persona que escribió sobre esto, se asombró porque cuando entró uno de estos macro burdeles decía que era tan grande como una ciudad pequeña y que se asombró de la organización. Los porteros que controlaban cada uno de los accesos a cada uno de los edificios, los médicos que estaban pagados por la ciudad para que realizase inspecciones semanales a las mujeres, y dentro de ese prostíbulo se podían encontrar todo tipo de servicios, de todo tipo de servicios. Algo que a este hombre le sorprendió y mucho, tanto que fíjate que escribió todo aquello. Por lo tanto, nos da una clara imagen de la importancia que tenía este tipo de negocios en aquella época, ¿eh?
Bueno, y quiero ya incluir algún que otro comentario que van dejando en redes sociales, en Facebook concretamente. Lucía Rodríguez dice, el cargo de putero mayor nació con el fin de gestionar las casas de mancebía. y cobrar los correspondientes impuestos, pues los monarcas serían muy católicos, pero no querían renunciar a los ingresos provenientes de la prostitución. No. Conquistado el reino de Granada por los reyes católicos, organizaron el nuevo reino cristiano en su administración pública, religiosa y militar, y para ello crearon nuevos cargos. El diputero mayor, en concreto, recayó en el caracense Alonso Yáñez Fajardo, y es que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón ya tenían clara la necesidad de regular la profesión más antigua del mundo.
No de regularla, de coger dinero de con la prostitución, que es diferente.
Explotarla. Porque una cosa es la regulación, que yo le daba igual si era A o B. Lo que le importaba era que el dinerito se fuera a la arca, eso es lo que le importaba. Eso.
Sin duda, resulta muy insólito y un tanto excepcional, pero más allá de esas medidas que habéis comentado anteriormente, en el caso español me extraña que la Iglesia no implementara otras medidas. ¿Exigieron algunas normas más religiosas, digamos?
Bueno. Lo que os voy a contar es verdad verdadera, ¿eh? Verdad verdadera, verdaderosa, ¿eh? Porque aquí nos vamos a encontrar que, hombre, como esos controles sanitarios y médicos no eran suficientes, pues dijeron, hay que hacer algo más. Y surge un señor, Fray Hernando de Talavera, que decía, no os preocupéis, que yo, prostituta que pille, lo redimo. Lo curo. Y bueno, ¿y eso cómo? Se encerraba con un grupo de ellas y las agotaba.
Perdón.
Dicen que las agotaba con las homilías. Bueno, cuando se cerraban las puertas no se sabía lo que pasaba. Y bueno, ya en tiempos, por ejemplo, de Felipe II, se extendieron otras a las grandes ciudades para que contaran, por ejemplo, con una mancebía que tuviera, todo lo mucho más controlado, más regulado, y sobre todo que estuvieran cerca de la taberna del pueblo y que estuviera cerca de la universidad. Mire usted. Con todo mi respeto, Felipe II, pero eso no es querer erradicar la prostitución. Eso es abrir un burdel a la vera de una taberna, que el tío que sale pipao se meta allí, o el estudiante que eso está desesperado también.
Una mejora del modelo de negocio, claramente.
Totalmente, vamos, y que me dejen, ¿no? Luego también, fijaos, destacaban la promoción que se hacían de estos burdeles a los marineros. ¿Por qué? Porque un marinero cuando llegaba a puerto llegaba desesperado. Entonces, claro, son medidas, entenderme, que yo particularmente, a la luz del siglo XXI, no la voy a entender en la vida como querer quitar esto del medio. Al revés, esto es promocionarlo. Y luego, según la ley, porque había una ley, la chica, el chico que quisiera dedicarse a este oficio debía acreditar ante el juez del barrio ser mayor de 12 años, tú a partir de 12 años ya podías ejercer la prostitución, haber perdido la virginidad, con lo cual con 12 añitos era bastante promiscua, ser huérfana o huérfano y no ser noble, porque si eras noble no podías dedicarte a esto. Hombre, por favor, si eras noble o eras titular del título nobiliario, que era, o eras militar o eras cura, una de tres. Esto era como se regulaban, además en toda casa que nacían los hijos se iban repartiendo. Y a la niña que no podían casar con alguien que fuera un partidito, al convento.
Al convento.
No fallaba, mira Jesús, es que Jesús vivió en aquella
sí,
época
sí,
conmigo.
Sí, es que lo vi. Entonces, lo viví, claro, además.
Esto de alguna forma exigía luego un título expedido en el que se reconocía que esa persona estaba autorizada a ejercer la prostitución, y un médico lo que hacía era que visitaba el burdel, se pasaba por allí, certificaban que todo el mundo estuviera sano, que no hubiera ninguna plaga de ladillas ni de cosas de esas, que era muy
común.
Exactamente, era muy común. Bueno, yo me he ido al bichito que más, porque parecían monos luego, ¿no? Se rascaba una verdad. Y la prevención contra la sífilis, que tú muy bien decías, Jesús, que muchas veces se quitaba con mercurio.
Sí. Con mercurio. Déjenme la sífilis, por favor, déjenmela.
Totalmente, estamos hablando del año 1585, claro, donde hemos encontrado un documento que es muy interesante. Yo lo voy a leer tal y como está. Otros sí mandan que ninguna mujer enamorada que haya estado o esté enferma de bubas, si fuera vecina de esta villa, no gana en ella ni en la mancebía, so pena de 100 azotes, y para que no fuera vecina ni natural, no gane y se vaya luego de la corte, so pena de 100 azotes, que eran las normas escritas que existían en torno a todas estas excepciones que existían para ejercer el oficio de la prostitución en aquellos burdeles.
Hay un comentario que me han dejado que también quiero compartir con vosotros para que me deis vuestra opinión, porque me ha llamado la atención Francia Águila. Dice que de los Reyes Católicos le gusta Isabel, la gran valedora del gran capitán, por cierto. Fernando no aprueba, cree que tuvo algo que ver con la muerte de Felipe el Hermoso. Y lo que se dice fiel a Isabel, como que tampoco. Luego Fernando encerró a Juana de Castilla de por vida, cosa que volvió a mantener su hijo Carlos.
Vamos a ver, es que ahí se mezcla el mito con realidad, ¿no? Ahí evidentemente hay una parte en la que ningún noble, como acabo de leer, podía ejercer la prostitución. Eso estaba prohibido. Ningún hijo natural, es decir, extramatrimonial o de un amante, tampoco lo ponían a ejercer la prostitución. Esto tampoco. Con lo cual, una cosa era quien ejercía de prostituta, otra cosa eran las cortesanas, aunque las cortesanas, por buscarle algo, eran un poco las mantenidas de condes, duques, marqueses, gente adinerada. Y otra cosa ya eran las prostitutas en sí.
Era pero bueno, sí, pero que tiene que ver todo.
Sí, no, es que está hablando de Fernando y o sea, los Reyes Católicos, vamos. Que ella no aprobaba. Hay que tener en cuenta que dentro de la monarquía siempre hemos dicho que cualquiera de ellas, siempre ha habido sus más y sus menos. Y por supuesto que la española está salpicada de muchísimas controversias y siempre.
A ver, es un reflejo de la sociedad, claro, también, después de todo. Claro, todas las familias se cuecenaban, ¿no? Como se suele decir, pues lo mismo en las monarquías.
Claro, y por supuesto, pues, el hecho de que pensara que estaba loca, que por eso la recluyeron, pero eso fue quitarla de en medio, que en realidad no tenía ninguna locura porque les interesaba políticamente. En fin, si había ciertas cosas en corte, las cortes, bueno, como es otro mucho ejemplo posteriores y anteriores, ¿vale? Siempre había muchos tiras y aflojan las cortes que provocan precisamente ese tipo de cosas que luego en la historia quien la escribe, que son los historiadores oficiales, muchas veces queda registrado o no queda registrado o queda registrado de otra manera y hay que hacer un trabajo de investigación para intentar saber si realmente ocurrió así o no. Y ahí entramos en el terreno un poquito de la conjetura. Si hay suficientes datos, vale, lo podemos dar por hecho, pero hombre, no aprobar o que su hijo también la mantuviese porque le interesaba.
Bueno, vamos a volver al tema que nos ocupa y hacemos referencia a la picaresca que hace acto de presencia siempre y cuando en realidad los Reyes Católicos no fueran tan católicos como ya hemos hablado en otras ocasiones y ellos también se lucraran. ¿Es así o es un error desconfiar de aquellos monarcas de aparente moral intachable?
A ver, eran católicos pero no tontos. Y no eran santos, lo voy a repetir. Y ellos habían visto como ocurre en la actualidad. A ver, ¿cuánto dinero mueve la prostitución hoy en el mundo? Si es una de las industrias que más dinero mueven.
Industria, además, dicho bien.
Y, no, industria, por supuesto. Y meteros en internet y empezar a ver páginas web. Y visitas.
Y lo que hay en cubierto. Y publicidad.
Exacto. O sea, es tremendo lo que mueve ese mundo.
Se mueve muchísimo.
En esta época pasa exactamente igual. Con lo cual los Reyes Católicos dijeron, oye, aquí hay que cobrar porque hay que mantener tanto los ejércitos como aquellos lugares y territorios que tenemos conquistados, que no son baratos. Y cualquier fuente de ingresos era válida. Y si había una fuente de ingresos que era aquella, porque en aquel momento no estaba la primitiva, ni la lotería, ni nada de eso, había que tirar de lo que hubiese. Y a la población no se le podía exprimir más, porque ya estaba suficientemente exprimida. Pues oye, si aquí hay dinerito, tiramos de ello. Y por supuesto que se puede pensar en aquello tan bucólico que decía que, hombre, crean los burdeles pensando en la salud espiritual de las mujeres. Crearon los burdeles porque era un negocio, tío. Y dejémonos de historia, que ahí se cobraba.
Que el negocio existía, pero ellos lo mejoraron.
Claro, que es que ahí cobraban los consejos, en este caso los ayuntamientos de las localidades, las provincias. Ahí cobraba hasta el tato. Es que incluso había para el Estado la renta de mancebía o renta de la putería que se llevaba en aquel entonces. Y para colmo había un derecho de perdices que era un dinero, también una renta que cobraban en este caso los alguaciles como privilegio por mantener el control de estos lugares. O sea, fijaos, en un prostíbulo sacaba dinero el regente, el médico, los guardias, los guardias de la calle, en este caso los alguaciles, el consejo provincial, el intermediario de la monarquía y la monarquía, siete. Hombre, y si sacaba dinero, seguro que se sacaba dinero, porque la prostituta también cobra vivía de ello, así que... lucrativo tela.
Entiendo que esto fue posible durante ese periodo del reinado, a no ser que cambiaran de parecer con el transcurso de los años. ¿Cuándo se produjo el fin de esa permisividad y oscuro negocio monárquico de los prostíbulos?
Bueno, pues Pilar, precisamente en tiempos de Felipe IV.
Hombre.
Felipe IV tenía mala conciencia, era la nueva moral de la época. Tenéis en cuenta que esto está recién salido el Concilio de Trento. Ahí es nada, ¿eh? Que regulaba todo lo que era la moral cristiana de la Europa cristiana. Que, sinceramente, cristianos, había muchos que era una mascarada, vamos. Pero bueno, eso ya es otra película. Lo cierto es que en el Concilio de Trento se propusieron el qué. Bueno, pues se propusieron vigilar todo lo que era la moral de la época y... los burdeles se pusieron en el ojo del huracán y dijeron, esto hay que prohibirlo. Esto hay que prohibirlo y así se va a hacer. Entonces, hombre, el monarca que tenía España, Felipe IV, no era precisamente el más idóneo, señores. Porque Felipe IV tenía hijos para hacer un equipo de fútbol con los suplentes.
¿Quién lo iba a regular? ¿Anda, que lo regulaba?
Y claro, y eran todos, además, eran todos hijos no del matrimonio, sí, sino sí, que sí. Era con diferentes mujeres. Y te dabas cuenta que los hijos ilegítimos que tenía este señor era tremendo. Luego, ¿cuántas casas de este tipo tenía Felipe IV? Aproximadamente en todo el país, 800 casas públicas, pero 800 públicas solamente en Madrid.
Pero lo
en
erradicó,
todo el país.
Pero lo erradicó.
Bueno. Dicen que estaba claro cuando surge aquella nueva moral del Concilio de Trento, el hombre dice que la mala conciencia que pesó sobre él y hombre, dijo, yo favor. Esto lo tengo que regular. Y cerró de golpe todos los burdeles. Las grandes damnificadas, nuevamente, ¿quiénes fueron? Las prostitutas. ¿Se dedicaron a otra cosa? Pues no. Ejercieron el oficio en la clandestinidad. Y luego, bueno, incluso eran recluidas en las llamadas galeras de mujeres para expiar la culpa y alejarlas del mal. Que decía la ley de la época. Y de alguna manera, bueno, pues esta es una época oscura, desconocida, porque es un tema que parece que la moral intachable de la que tú antes hacías referencia, Pilar, imperaba en todo el reino, pero la verdad es que la moral intachable muchas veces era de boquilla. Como podéis ver, aquí cobraba y ponía la mano hasta la propia iglesia, y digo bien, porque al fin y al cabo la iglesia luego recibía generosas donaciones ¿de quién? De los propios nobles que hacían uso del prostíbulo, de los señores que estaban adinerados y que lavaban su conciencia haciendo una entrega onerosa a lo que era la iglesia, o incluso por parte del propio monarca que repartía algunos de aquellos beneficios. Uh-huh. Con lo cual, aquí estaban implicados todos, como decía Jesús, la industria de la carne, que al fin y al cabo siempre ha estado vigente.
Voy a hacer referencia a varios comentarios que ha dejado Miguel Ángel López Hernández, que habla de los padres de Mancebía, que eran figuras muy interesantes, y también comenta que las ordenanzas de Baeza evitaba que ejercieran en los bodegones, al igual que el juego de los dados. Por otro lado, bueno, los tipos de prostituta, lo mismo que en Roma y Grecia, categorías y especializaciones. Las monedas llamadas esprintías en Roma marcaban posturas o quizás fueran fichas de la casa, no se sabe con seguridad. Y
No se sabe.
Y que se quitaba la sífilis, como habéis comentado, con sales de mercurio, y Francisco Ruiz de Isla, un médico. Entiendo que quiere decir baezano, contribuyó a este remedio. Madre mía, La verdad es que no nos deja de sorprender la historia cuando se profundiza en ella, y los prostíbulos en la época de los Reyes Católicos eran una realidad social en la Iglesia, y que la Iglesia y la monarquía intentaban controlar. Además, era un negocio muy lucrativo para sus propietarios, que se enriquecían a costa de la explotación de las prostitutas. A pesar de la falta de regulación, estaban sujetos a algunas normas y eran objeto de vigilancia por parte de las autoridades. Y la prostitución era una actividad muy extendida en la época, y aunque era mal vista por la sociedad, era una forma de supervivencia para muchas mujeres.